En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Es verdad, y aquí lo comentamos con nuestros orientadores laborales, que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque las carga el diablo. Y si no, fíjate lo que hoy comenta el diario El País. Tenemos a una madrileña candidata a los Oscar a mejor actriz, es Carla Sofía Gascón, por la película Emilia Pérez. Y resulta que ahora han salido a la luz unos mensajes que publicó en las redes sociales hace ya algunos años, en los que criticaba al Islam, a los musulmanes y a los propios Oscar de Hollywood. Con lo cual dicen que ese tipo de mensajes pueden perjudicarla a la hora de obtener la estatuilla en la gala que se va a celebrar en las próximas semanas. Si esto ocurre con una actriz que, bueno, está recibiendo un montón de galardones por su interpretación en Emilia Pérez, imagínate lo que puede suceder si buscas un trabajo y alguna empresa echa un vistazo a tus redes sociales, que ya lo hacen en muchas circunstancias. Así que, ojito con esto. Y siempre en internet queda huella de todo lo que decimos. Así que con este mensaje te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo, por ejemplo, aquí, y fíjate si soy generoso que está con nosotros, descubrí unos mensajes de Iria Guzmán criticando Madrid Trabaja y criticando a mí hace algún tiempo, cuando no me conocía. Ahora me adora, pero en su momento me odiaba. Iria, buenas tardes.
Muy buenas tardes para quien los tenga, porque a mí me la acabas de arruinar la tarde. O sea, ¿por qué inventa?
Pues porque hay que darle un poco de emoción al inicio de este programa.
Por un momento sí que pensé que ibas a hacer referencia a algunos mensajes que estarán ocultos por la red de un pasado que no quiero recordar mío, pero tuyo. Que en ningún momento era metiéndome con Madrid Trabaja. Sería con otras muchas cosas, pero con Madrid Trabaja no. Porque no lo conocía tampoco.
Vale, ahora arrójame la bofetada de vuelta diciendo que hombre, no nos conocías.
Hombre, por supuesto.
Bueno, y Chema Moreno también tendrá un pasado que también tendrá que ocultar. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier Peña. No sé de qué me hablas. Yo solo me conozco hoy en día. Antes no. Antes no era
campo. No existías, ¿no?
No, antes no existía.
Antes
no tenía huella digital.
Empezaste a vivir a partir de... O sea, eres como un robotito de estos modernos que de repente sale de la fábrica ya con 20 y tantos años. No sale con 10, con 15 o con 18, ¿no?
Exactamente. No tengo pasado, tengo solamente presente y futuro.
Bueno, tengo que decir una cosa, Iria.
Dime.
Tú y yo hemos visto algunos vídeos de Chema.
Es que justo iba a decirlo. Ahora sí que te he leído la
mente.
Ojo,
dándome promoción y todo. A ver, ¿qué vídeos?
No sé si quieres promoción de eso, la verdad, Chema.
Hombre, pues por supuesto. Orgullo es lo que siento.
Unos vídeos tuyos en YouTube haciendo vlogs de viajes con una edad muy temprana. Muy graciosillo tú.
Sí. Mucha labia tenía por aquel entonces.
Sí, ya apuntabas maneras. Mm. ¿Con qué edad tendrías? ¿15 años o 16 o qué?
Y menos, 14, yo creo.
14, fíjate.
Cuando empecé ahí a tope.
Todo un pipiolo.
Ya, Ya pronto podrás decir, como el de los Ronaldos y yo mismo, que este año cumplimos 40 años de carrera profesional. Imagínate qué orgullo tengo yo compartir ese aniversario con el fundador de los Ronaldos.
Pues sí.
Que fue un grupo que en los 80, 90, pues admiramos muchísimo. Bueno, que no nos enrollamos con música. Con música, quiero decir, sí, con la música de los Ronaldos, que vamos a hablar de nuestras redes sociales en primer lugar.
Pues sí, porque tenemos LinkedIn, Facebook y TikTok, allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Bueno, pues vamos entonces a repasar si os parece ofertas de empleo y si no os parece, pues también.
A mí sí me parece bien.
Vale, pues el Ministerio de Defensa convoca cerca de 4.500 plazas de tropa y marinería.
Del total de plazas, 3.200 son para el Ejército de Tierra, 662 para la Armada y 480 para el Ejército del Aire. Para poder inscribirte en la convocatoria, además de cumplir con los requisitos habituales, tan solo será necesario presentar el título de graduado en la ESO. El proceso selectivo será mediante concurso o oposición y quienes logren aprobar esta primera fase tendrán que enfrentarse a las pruebas físicas y psicológicas establecidas y a un reconocimiento médico. Aquellos que superen el proceso selectivo completo pasarán al centro de formación de las Fuerzas Armadas para la instrucción. Tienes hasta el 18 de febrero para presentar tu solicitud.
Bueno, en realidad esa fecha es para solicitar cita, porque digamos que luego ya directamente te hacen el examen presencial cuando vayas a la cita que te otorguen. Necesitan personal de caja en Mercamadrid.
No es imprescindible contar con experiencia previa en el puesto ni exigen un nivel mínimo de estudios, pero sí requieren que las personas seleccionadas dispongan de vehículo propio. El horario que ofrece la empresa es nocturno, el contrato será temporal por sustitución y valorarán a los candidatos que dominen programas de facturación. El salario a percibir será de 19.000 euros brutos al año.
Hay trabajo para carpinteros en Getafe.
Una empresa de artículos de decoración situada en Getafe pretende incorporar carpinteros para la construcción de cuadros y espejos. No requiere de un nivel mínimo de estudios y no especifican si es necesario contar con experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que marque el convenio.
Hay una cafetería de Arganda del Rey que busca cocineros.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la preparación de menús, aprovisionamientos y la elaboración de carta. Necesitan incorporar personas que puedan acreditar al menos un año de experiencia y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Hay oposiciones para cubrir 4 plazas de personal técnico de gestión y de administración de servicios en la UNED.
Para la Facultad de Ingeniería y Psicología y para los departamentos Psicopedagogía y el de Física Fundamental. Como requisito mínimo para poder acceder a la convocatoria es necesario estar en posesión del título de bachillerato, FP o equivalentes. Los ejercicios de la fase de oposición variarán en función de cada plaza, pero en todos los procesos habrá que superar 2 pruebas eliminatorias. Si te interesa, tienes hasta el 28 de febrero para inscribirte.
Y en Callao están buscando promotores de venta.
Una reconocida empresa de tecnología con sede en Callao necesita personal con experiencia para la venta de productos y la captación de clientes. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y con formación continua y un sueldo de 16.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes escribir Madrid Trabaja en cualquier buscador. Va a salir nuestra web, la primera, en la búsqueda, y si pinchas sobre ella están estas ofertas en las del viernes 31 de enero.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos preparados a nuestros colaboradores habituales de la mesa de orientación laboral. Hoy echaremos en falta a Mercedes Frías, pero sí está con nosotros Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí, bueno, comentando que oye, Carla Sofía quizá debiera escuchar un poquito más Madrid Trabaja, si no se quiere jugar el Oscar.
Y yo creo que sí, yo creo que que le vendría bien.
Porque mira que la vecina de Alcobendas, mira, que ahora salgan mensajes suyos, que ahora le puedan, ya, la temática es lo de menos, bueno, en fin, es lo de menos relativamente, claro, pero que quiero decir que puede ser esa temática o la podrían haber pillado con cualquier otra temática, ¿no? Como obstáculo y demás, y a lo mejor seguro que tiene mucha razón en sus opiniones, pero esa razón o no le va a quitar, bueno, le puede quitar un premio, le puede dificultar por lo menos ese premio.
Sí, al final creo que hay que siempre cuidar un poco pues la comunicación, lo que hacemos, hay que, sobre todo cuando nos exponemos tanto a, porque el tema de los Oscars, el pasa con el deporte de élite, están muy expuestos a la sociedad y a veces también somos muy ventajistas, entonces utilizamos informaciones también muy sesgadas o a veces se utilizan, no utilizan las formas de comunicación adecuadas y eso siempre puede llevar a problemas, como podría ser en este caso, evidentemente.
Bueno, estoy recordando ahora que mencionas el tema del fútbol, y enseguida voy a dar paso. Bueno, le doy paso ya y que se incorpore a la conversación. Laura Ramírez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí comentando el caso de Carla Sofía, pero a raíz de lo que comentaba Jonathan, estaba recordando también en el ámbito futbolístico un chaval que estuvo a punto de fichar por el Barcelona, pero le descubrieron que en su pasado adolescente tenía mensajes, digamos que no demasiado cariñosos con los Blaugrana, y al final no le ficharon. O sea, que es que al final esto que sucede en el ámbito deportivo, en el ámbito audiovisual, también nos puede suceder a cualquiera de nosotros en el ámbito laboral, ¿no? En cualquiera de las profesiones en las que busquemos trabajo.
Sí, claro que sí. Es que yo creo que todavía hay mucho desconocimiento de lo que son las redes sociales y el alcance que pueden tener. Y todavía hay gente que no cree o que piensa que bueno, lo que escribes no se borra, ¿no? O sea, se queda ahí para siempre. Todavía creo que no lo saben. Quizás esta actriz de la que estáis hablando, pues a lo mejor lo hizo en un momento en el que, pues eso, mucha gente utiliza las redes como desahogo. Antes no era conocida como era ahora, hace unos años, no sé en qué momento lo hizo, y claro, evidentemente todo queda ahí, y hay gente que se dedica a investigar, a sacar todo lo que puede, a hacer daño también, y claro, pues probablemente es lo que le habrán hecho a ella. Entonces, bueno, pues es una faena, la verdad, claro. Pero es que es verdad que son errores que yo creo que ahora estamos, ya llevamos un montón de tiempo con lo que son las redes y yo creo que son evitables, deberíamos ya de saberlo. Y aquí hablamos de ello mucho.
Ya, pues eran unos mensajes, estoy profundizando un poco más, de bastante mal gusto, tengo que decir, ¿eh? En fin, racistas, bueno, que tampoco además, fíjate que es una mujer que ha hecho, digamos, ha sido bastante activista en cuanto a defender, por ejemplo, al movimiento trans y chirría, que sin embargo en otros aspectos pues pueda ser racista, ¿no? Quiero decir, lo mismo, no lo sé, habría que investigarlo, es un pecado de adolescencia, lo que no le quita la gravedad, desde luego, pero sí, quizá Jonathan, debíamos revisar ese pasado nuestro, ¿no? Porque de adolescentes, pues muchas veces no tenemos esos filtros que luego sí terminamos teniendo, ¿no?
Sí, al final también creo que los tiempos cambian y afortunadamente vamos evolucionando. Hace años, si vemos ahora cosas que se veían hace años, probablemente ahora sería tolerancia cero. Entonces tenemos que ir viendo esa parte de visión de cómo va avanzando, pero también es importante, siempre hablamos de qué utilizamos, qué información, cómo la utilizamos, el qué publicamos, si publicamos sobre una empresa y luego nos presentamos una entrevista de trabajo.
Claro, no, claro.
Creo que yo sí creo que es importante que lo que hacemos fuera de nuestra vida laboral es personal, pero hay ciertas cosas que hay que cuidar. Entonces, lo hablamos en ciertos episodios que hicimos donde en fiestas de trabajo o en situaciones de pues eso, política, el deporte, podemos hacer manifestaciones que nos pueden condicionar y nos están haciendo que nos descarten de una oferta de empleo por cuestiones que son ajenas a lo que nosotros luego podemos ofrecer por el talento. Pero tenemos que tener en cuenta que en un proceso de selección tienen que agarrarse a alguna información o tienen que hacerse una idea de la persona y a veces pues esa primera impresión es la que tenemos que cuidar.
Claro. Bueno, pero fíjate que este no es el asunto central que queremos abordar hoy en nuestra mesa de orientación laboral, porque veíamos hace unos días cada vez era más frecuente la utilización de la inteligencia artificial para transformar nuestra foto de cara a incluirla en el currículum. Y no sé si esto, Laura, consideras por el trato que tienes con las personas que están buscando empleo, si es algo muy habitual o todavía no es muy habitual.
No, todavía no es habitual. El tema de la imagen, todavía estamos en el debate de foto sí, foto no.
Sí, o sea que, es que te iba a decir, hemos claro. Trascendido ese debate, ¿no? Porque si ya estamos utilizando la inteligencia artificial o quien la esté utilizando, ya apuesta por incluir claramente el currículum.
Exactamente. Sí que hay gente que sigue en el debate porque me han dicho que, pero ya sí que hay un porcentaje alto que sí que asume y que, pues por el tema de redes, evidentemente en LinkedIn, por ejemplo, pues hay que poner foto, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez está más asumido. Como yo creo que por cultura, yo siempre lo digo, que aquí el tema de los currículos ciegos, pues de momento no funciona. Entonces, es en donde estamos. Se está empezando a conocer el tema de la IA y sí que, pero en cuanto a la generación de texto, el tema de las imágenes, al menos yo lo que percibo, todavía no se ha llegado. Sí que hay herramientas que hacen escáner de la foto de LinkedIn y yo lo he hecho, yo he hecho con mi foto y que dices, bueno, pues más o menos mi foto está bien, te dicen si la luz es correcta, incluso la sonrisa, si es adecuada, si no, y la luz, un poco, pues bueno, todo. Pero lo que es utilizar IA para mejorar una foto o a partir de tu foto hacer una foto menos real, no lo he visto, salvo en algunos profesionales en LinkedIn, que sí aquí un poco en modo de juego lo han hecho y la han publicado un poco como prueba.
Como experimento, ¿no?
Yo no soy... Exactamente, sí. A ver, son imágenes reales, ¿eh? O sea, eres tú mismo, lo único que se nota, evidentemente, pues que está tocada por la inteligencia artificial. Yo siempre soy partidaria de ser uno mismo, ser natural, que las fotos, pues evidentemente, si no las hace un profesional o utilizamos una buena luz, pues mejoramos todos, ¿no? A lo mejor que si se nos ve con la cara lavada o en persona, ¿no? Entonces, bueno, que ese tipo de cosas hay que cuidar. No se puede decir de este agua no beberé, ¿eh? Porque es que aquí las cosas van súper rápido. Entonces, bueno, es cuestión de investigarlo. Yo no lo he probado con fotos mías, es cuestión de ir probándolo y yo sugiero que si se hace, que sea con carácter creativo para transmitir pues eso, que estamos actualizados tecnológicamente, no para querer ser quien no somos o parecer ser más guapos de lo que somos.
Es que yo, Jonathan, ahora que estaba comentando Laura lo de las redes sociales, yo he visto fotos de gente que conozco presencialmente y que dices, yo no sé si ha sido la inteligencia artificial, ha sido uno de estos filtros que se utilizan en las redes sociales, pero dices, pero no es esta persona. Entre otras cosas porque o es esa persona, pero hace 30 años, no ahora. Jonathan.
Sí, al final se trata de, sobre todo de la continuidad que damos a la imagen que somos o lo que queremos demostrar ante una empresa, tenemos que dar una continuidad. Cuando se habla también de utilizar la inteligencia artificial, no se aleja de lo que antes sería utilizar, retocar la foto con Photoshop o añadir alguna cosa. Lo que tenemos que intentar es, pues hablamos que si nosotros damos una imagen y estamos presentando una foto que parece sacada para un concurso de Miss Universo, cuando vayamos a la entrevista, si se aleja mucho de eso, ya hay un choque, que no es una cuestión de ser más guapo o más feo o más guapo o más fea, sino es una cuestión de perder esa coherencia en cuanto a la persona que se está presentando, incluso puede que no sea la que nos envió el currículum. Entonces creo que sí es importante que todas estas herramientas que se van incorporando se utilicen con conocimiento, pero yo sí vi en algún caso fotos donde se ve que los cuellos de la camisa o de la americana presentaban un aspecto rarísimo y era porque estaba hecho con inteligencia artificial, habían cogido una foto en la que la cara veían que estaba bien, pues habían hecho pruebas y en vez de aparecer la luna detrás lo habían quitado, lo habían dejado en blanco, pero aparecían cosas que no eran adecuadas. Entonces tenemos que intentar que la foto nos represente a nosotros. La foto yo creo que sobre todo es por poner una cara, por humanizar más el documento, que eso nos va a permitir, pues bueno, que ponemos cara también. Ocurre lo mismo cuando nosotros vamos a una empresa, la persona que nos va a entrevistar, la buscamos a ver quién es, porque nos suene la cara y por tener un poco de conocimiento inicial. Pero es importante cuidar eso, el que la foto sea actual, y porque si no estás intentando dar una imagen que no es lo que tú eres en el día a día, y eso ya yo creo que puede condicionar un poco la entrevista.
Sí, yo también creo que puede ser un arma de doble filo como todas las armas, ¿no? Que se pueden emplear para el bien y para el mal. Pero permitidme, porque tenemos a un experto, a un fotógrafo que nos va a echar una mano un poco a saber los límites y también, bueno, incluso para conocer de qué maneras, en qué casos o en qué aspectos se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar, o Photoshop, como decía Jonathan, de cara un poco al currículum. Fotógrafos que no dejan de ser compañeros nuestros porque se dedican al mundo audiovisual, que tiene mucha relación con el nuestro. Alejandro Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Oye, encantado de saludarte y además te agradezco mucho que estés con nosotros. Yo empezaría por preguntarte si los profesionales ya utilizáis la inteligencia artificial para vuestros trabajos.
Yo te diría que sí. Ahora mismo es verdad que la inteligencia artificial de manera profesional se está aplicando con mucha cautela, pero algunas de nuestras herramientas dentro de Photoshop ya utilizan algoritmos y aprendizaje y modelos de aprendizaje para hacer retoques a las personas. Existen algunos filtros que se utilizan profesionalmente para ello, sí.
Bueno, y esto comentábamos que es un arma de doble filo, ¿no? Porque yo creo que, como todo, hay que saber hasta dónde puede uno llegar o una, ¿no? A la hora, estamos hablando de fotografías para la utilización profesional, hablamos del currículum, pero también comentaba Laura, ¿no? LinkedIn o para cualquier otro lugar que tenga un objetivo profesional, ¿no? Tanto de buscar como, qué sé yo, pues para la fotografía de la web de la empresa en la que trabajamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre falsear o mejorar?
Creo que hay un argumento muy válido que estabais un poco comentando en el ratito que os llevo escuchando en cuanto a la honestidad que tiene una fotografía de retrato y que no haya muchos retoques que modifiquen el aspecto de una persona, se tiene que seguir pudiendo reconocer quién es. Pero también es verdad que la iluminación, por ejemplo, ya cambia mucho el aspecto de una persona. Entonces, yo creo que sí que hay que intentar mantener un poco de mantener la personalidad de la persona, o sea, la personalidad de la persona fotografiada, a intentar mantenerla lo más honesta posible, pero la inteligencia artificial hay muchas otras áreas de la fotografía en la que nos va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo así fácil, en la analítica, ¿no? En ver las fotografías que mejor están funcionando en LinkedIn y ver qué tipo de fotografía y nosotros poder amoldarnos a esa fotografía. Entonces creo que no es tanto un tema de pensar cómo retocamos esta foto, que creo que es una cosa que va a estar más utilizada en los particulares, ¿no? Lo van a utilizar las aplicaciones. Te haces una foto y luego te pone tu cara. Sino cómo utilizamos esta amalgama de datos que ofrece LinkedIn y todas estas redes sociales para entender qué es lo que los las personas que están buscando empleados, cuál es la mejor manera de presentar a cada tipo de profesional para cada distinto oficio.
Correcto. O sea que yo creo que, por lo que te entiendo, Alejandro, el objetivo no es tanto, digamos, mejorar nuestro aspecto en la foto, como mejorar la calidad de la fotografía en sí, ¿no?
Es efectivamente, mejorar la calidad tanto desde el punto de vista técnico, que ya se están utilizando y depende un poco más del juicio de cada fotógrafo y de cada persona. De la misma forma que a lo mejor adornas tu currículum, pues adornas tu foto, ¿no? Pero sobre todo va a ayudar eso, a hacernos entender bien qué fotografías están funcionando mejor en el ámbito profesional y en LinkedIn.
¿Y qué aspectos técnicos? Hombre, a ver, yo creo que si al final hay un profesional que te hace la fotografía, mejor, ¿no? Pero oye, también hablamos para gente que a lo mejor no dispone de presupuesto para hacerse esa fotografía profesional. ¿Qué aspectos tú le recomendarías que tuviesen en cuenta? No solamente ya para la utilización de la inteligencia artificial, sino en general para hacerse la foto, ¿no? Porque hoy casi todo el mundo tiene un móvil que le permite hacerse la foto, pero no, a lo mejor no lo utilizamos en las mejores de las condiciones, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de la iluminación, que es un elemento importante.
Pues, por ejemplo, la iluminación, intentaría evitar la iluminación artificial en la medida de lo posible. O sea, no me haría fotos con luces de techo, de las luces de una sala. Intentaría utilizar o bien en el exterior, delante de, vamos, no a pleno sol, pero a la sombra en el exterior, donde la luz es cómoda y es suave.
Sí.
Y luego intentaría, a lo mejor depende un poco más del estilo de cada uno, pero yo intentaría, en caso de duda, que el fondo fuera lo más neutro posible. O sea, que no salga el bar, o no salgan marcas, o no salgan cosas.
Claro.
Que no fuera muy neutro. Esas serían mis dos recomendaciones. A la sombra, con lo sencillo.
Es que justo te iba a preguntar, porque digo, claro, al hacerlo en el exterior, lo que nos dicen los orientadores laborales es que, por ejemplo, para el currículum, que el fondo sea neutro, ¿no? Entonces, a lo mejor es complicado en el exterior encontrar ese fondo neutro.
Un fondo que no aporte mucha información, que el centro de la fotografía sea la persona. Y bueno, otra cosa que diría es que es mejor normalmente que te la haga alguien a hacértela tú con el modo selfie. O sea, mejor un trípode o que te la haga otra persona. Los selfies en general creo que no están muy aceptados.
Los carga el diablo en el tema de...
En Instagram muy bien, pero en LinkedIn creo que no.
Sí, sí, sí. En el currículum también mal. Y si no, permíteme que también quiero que se incorporen tanto Jonathan como Laura, que seguro que también tienen preguntas que hacerte. Jonathan, empezamos, por ejemplo, por ti.
Sí, una de las preguntas es, porque siempre hablamos del tipo de foto que tenemos que poner en el currículum. Me imagino que a la hora de, pues bueno, tenemos todos una idea de una foto como muy profesional. A la hora de poder que la gente utilice fotos que no sea, que son pues más de para publicar en Instagram o en Facebook, si esas fotos las tuvieran, ¿recomendarías que las editaran o que utilizaran la inteligencia artificial para dejarlas más adecuadas al ámbito profesional? ¿O que fueran naturales? Porque hay gente que siempre defiende que puedan utilizar fotos de forma más natural del entorno del día a día, de la vida cotidiana.
Yo creo que dependería un poco del tipo de puesto al que quieren aplicar. Por una parte, intentaría pensar en quién es el recruiter o, vamos, el entrevistador que va a ver esa fotografía y qué sensación le va a dar a una persona, ¿no? No es lo mismo un selfie que yo me hago un día en la montaña, que al final es una cosa, o bueno, una foto, vaya, un selfie, una foto que te ha hecho alguien en la montaña, que a lo mejor cuenta un poco sobre ti, que puede no ser laboral, pero tampoco da ningún tipo de... O sea, no crea disonancia. Creo que si no es... ahí, en cuanto a eso de no tener a lo mejor editado o retocado, creo que a lo mejor eso es mejor, y esto es más una opinión personal, es mejor que sea muy honesta la fotografía. No, es que me gusta mucho la montaña y me gusta dar mis vueltas y por eso me hago una foto con este, ¿no? A retocarla, sobre todo a riesgo de que quede falsa, ¿no? La inteligencia artificial, por lo menos ahora mismo, creo que va avanzando muy rápido, pero todavía tiene un cierto tufillo o una cierta como estética muy suya en la que casi te puede salir peor la jugada de que vean que has hecho algo con inteligencia artificial y sospechen que a lo mejor has retocado de más, a que una cosa sea retocada de menos. Pero dependerá, como al principio he dicho, del puesto al que aplica.
Claro. Hombre, sobre todo estoy pensando en que habrá personas que puedan retocarla si no quieren dar muestras de que están detrás o delante de una montaña, quitarle el fondo, ¿no? Para incorporarle ese fondo neutro. Y nos comentaba Laura que ahora mismo la inteligencia artificial, eso muchas veces te hace que luego la fotografía en otros aspectos quede muy mal.
Claro, porque la calidad de la luz en cada fotografía, sin querer entrar mucho en detalles técnicos, no siempre es la misma iluminación que tú tendrías detrás de un fondo blanco que la que tú tendrías cuando te la ves en la calle, ¿no? Hay modelos ya en los que hemos visto fotografías que se ha cambiado la iluminación de una cara, pero creo que aún no estamos ahí como para poder utilizarlas nivel de masas.
De manera habitual, ¿no?
Claro. Vale. Seguramente llegue, ¿eh? Puede que incluso en 2025 veamos ya herramientas que lo hagan. Pero de momento, hoy por hoy, yo todavía no las he visto.
Todavía no. Bueno, Laura, comenta, pregunta, Alejandro.
Sí, bueno, se me ocurren dos preguntas. Primero, esto va también un poco por modas y según para lo que sea la foto o profesionalmente hablando. Claro, pues que en LinkedIn, por ejemplo, sí que es verdad que se llevan más los primeros planos. Y esa es mi pregunta. ¿Qué estilo de fotografía se lleva ahora para los profesionales, si es un primer plano o no? Y la segunda pregunta está relacionado con algo muy curioso, que hay gente que te lo dice y no sabes si es una percepción suya o qué. Es que no soy fotogénico. ¿Qué le recomiendas a esas personas que piensan que no son fotogénicos para salir bien en una foto? Que a lo mejor sí que salen bien y es algo que es una opinión solamente suya.
Bueno, a la primera pregunta, sí, que tenía que ver con... perdona, no me acuerdo bien de la primera pregunta, ¿se me puede repetir otra vez?
Sí, el estilo de foto, primer plano, si es un primer plano...
Lo más normal, por lo menos en mi experiencia, ha sido coger un plano medio, que es un plano que se recorta aproximadamente por debajo de los codos si tuvieras los brazos cruzados, ¿vale? Esa sería la fotografía más común que yo he visto.
Vale. Y luego, la gente fotogénica o no fotogénica, que esta parte yo creo que es interesante porque yo creo que eso es lo que conduce muchas veces también a falsear más la fotografía, ¿no? Porque nos consideramos poco fotogénicos y entonces apostamos por cambiar, vamos, porque seamos otra persona.
Sí, en eso hay una parte también de cada uno y la autoestima que tiene cada uno, pero generalmente yo creo que si se busca una iluminación adecuada, que es una iluminación de sombra, que sea suave, y la persona, perdón, y la persona está cómoda a la hora de hacerse la foto, que puede ser llevar intentar unas cuantas tomas, ya pueden empezar a salir más parecidos a lo que son en la realidad, ¿no? No salgan con cara de foto, que la tenemos muchas veces, hacer varias tomas, ¿no? Intentarlo unas cuantas veces. Y luego, por otra parte, algunos móviles ofrecen un poquito más de zoom y nosotros por lo menos recomendamos que utilicen un zoom más alto, porque cuanto más larga es la distancia focal, que es un detalle un poco técnico, pero cuanto más zoom ponemos a una cámara, siempre intentando que no sea digital, mejor suelen quedarnos las caras.
Vale. Pues mira, esta parte es importante. Las dos partes, ¿no? Porque es verdad que muchas veces hacemos la foto y como mucho hacemos un par de fotos y ya está. Y dices, oye, pues es verdad que cuando estamos con profesionales como tú, Alejandro, hacéis muchísimas. Entonces, pues al final se nota, ¿no?, la diferencia, porque al final no es lo mismo escoger entre dos que escoger, qué sé yo, entre 10, ¿no?
Efectivamente. También hay un par de, a lo mejor, más consejos técnicos que prácticamente puede encontrar cualquier persona en Google o en ChatGPT incluso. Pero diría que con que la cámara esté más o menos a la altura de los ojos, la posición sea relativamente cómoda, la persona esté mirando a la cámara y se pongan en una iluminación, pues eso, suave, de sombra, ya van a salir mucho más sonriendo, preferiblemente. Ya van a ser mucho mejor percibidos por algún recruiter o por una persona que les va a entrevistar o que va a ver su currículum. Importa un poco menos lo fotogénico que sea. O sea, eso creo que es
fenomenal. Vamos, me encanta, Laura, son consejos estupendos, ¿eh? que son muy sencillos, a la par que normalmente no los tenemos en cuenta, si somos sinceros.
Sí, porque además es que la gente rehúye muchas veces a las fotos o huimos, me incluyo. Y el verte bien, yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que lo haga un profesional está genial. Pero estos trucos, pues bueno, para hacérselos uno mismo, las fotos, me parecen muy interesantes.
Bueno, y ya para terminar, Alejandro, ya esto no tiene que ver con la búsqueda de trabajo. Como fotógrafo, tranquilidad ante la inteligencia artificial, viene a ayudaros, no a sustituiros.
Totalmente. Creo que cuando llegó el digital, o sea, el género de la fotografía se cambia muchas veces a lo largo, conforme llegan nuevas tecnologías. La llegada del digital, por lo menos que coincidió cuando yo estaba estudiando, todos pensábamos que era el fin de la fotografía y que se había acabado, y resultó que fue al revés, ¿no? Es verdad que al reducir la carga de trabajo, porque claro, esto nos vuelve mucho más eficientes, es posible que el tipo de trabajo que hay ahora mismo para la fotografía haya menos. Pero por otra parte yo creo que aparecerán nuevas formas de consumir fotografía o de producir fotografía, y eso pues serán, todavía no sabemos lo que va a ser, pero yo no tengo miedo ni por mi trabajo ni por el de mis compañeros.
Bueno, tú piensas, Alejandro, que ayer teníamos un invitado, además experto en inteligencia artificial, que nos recordaba que hemos asistido al funeral de la radio en el siglo y medio que llevamos funcionando, pues cada década casi, y mira, aquí seguimos. O sea que,
efectivamente, eso es. Que, muy buen ejemplo,
que
exactamente.
Sirve de ejemplo para vosotros igualmente. O sea que,
eso es. Reinventarse o morir. Eso es.
Exacto. Pues Alejandro Moreno, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Y seguimos, sí. Pon música, José, venga. Y música para dar paso a una de las secciones habituales del programa, que es la que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y vamos a hablar de formación, que es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos al gerente de la agencia, Pepe Aniorte. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Pues encantado de saludarte, porque además me parece muy interesante. Desde luego ya hemos hablado del calendario que tenéis de certificados profesionales a lo largo de las próximas semanas. Este inicio de año es muy bueno para formarse en cualquier actividad profesional, pero es que aquí estamos hablando, en primer lugar, de una formación a medida que os pide una empresa que necesita un personal determinado, y eso quiere decir que no solamente le vais a dar formación, sino que tienen muchas posibilidades de encontrar un trabajo.
Exactamente. Esto, como sabéis, lanzamos una nueva estrategia de empleo en la Ciudad de Madrid y va justamente en esa línea, en hacer formaciones a medida junto con las empresas, en este caso junto con Feuber, esta empresa de mecánica de coches, para a través de hacer microformaciones, en definitiva, estos son una formación de 80 horas solamente, pues conseguir encajar totalmente esa formación con la demanda que tiene esta empresa, que es mucha.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Tiene que ver con la mecánica, claro, porque faltan un montón de mecánicos.
Exactamente, como sabéis, el tema de la mecánica y la mecánica de coches, hay una demanda de empleo muy importante, y aquí al final lo que hemos acordado y hemos trabajado con Feuber es hacer ahí esta formación a medida, que son 80 horas presenciales. Hay una parte teórica que son 55 horas y una parte práctica que son 25 horas. Esa parte práctica es justamente ya junto en talleres de esta empresa, de Feuber. Sí. Y es una formación iniciativa que, con esta idea de microformaciones, pues se quiere ayudar a personas que pues le puedan gustar la mecánica, pues decir, mira, a lo mejor a mí una formación profesional de 2 años, pues me viene grande porque no tengo tiempo ni ocasión para poder estar 2 años formándome, pero que a través de una pequeña formación me pueda reinventar profesionalmente, pues, o me pueda enganchar, ¿no?, a este mundo, pues puede ser muy útil pues, para personas de más de 45 años, 50, que puedan reinventarse profesionalmente en un sector que hay una demanda de empleo muy importante, o bueno, jóvenes que se han caído del sistema formativo y que con una pequeña formación como esta pues pueden reengancharse o engancharse por primera vez al mundo laboral.
Bueno, en cualquier caso, es interesante porque aquí hablamos con muchas entidades que trabajan con colectivos vulnerables y mucha gente necesita trabajo para ayer. O sea, muchas veces
Exactamente.
Los aprietos económicos nos impiden esperar 2 años a hacer una FP y bueno, pues con este tipo de cursos se puede. ¿Hay compromiso de contratación además dentro de él
El
o...
acuerdo justo con Feuber, o sea, Feuber va a participar también en el proceso de selección de la formación. Feuber también, o sea, Feuber tiene la necesidad, ¿no? De ahí el acuerdo con
Sí.
ellos, participan en el proceso de selección de los alumnos, participan en el diseño de la formación, la hemos diseñado junto con ellos, conforme a las necesidades que ellos tienen, y por tanto, pues la verdad es que no necesita el que haya un acuerdo específico de contratación, que yo creo que ahora mismo eso, pues saben las empresas corriendo cuando le
Claro,
pides que lo
claro,
firmen,
claro, claro,
sino que,
claro.
bueno, pues la gente si tiene la necesidad, participa en la selección y participa en el diseño formativo, pues su compromiso es contratar, lógicamente, pues a todos los que puedan, porque además es que tienen la necesidad específica.
Claro, sí, desde luego, sí. Les falta personal, bueno, como en tantos otros ámbitos, lo que pasa es que hoy estamos hablando de esta formación específica que se impulsa desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid junto a Feuber sobre mantenimiento y mecánica rápida de vehículos. Y luego tenéis un clásico, pero un clásico en el que sigue
Clásico.
faltando luego personal. O sea, todos los años
Exactamente.
hacéis cursos de socorristas. Y luego siempre andáis a la caza y captura. Bueno, vosotros, todos los ayuntamientos de la comunidad y todas las comunidades de propietarios de la región.
Exactamente. Es un clásico de éxito que además, como sabes, lo hemos replicado ya muchos años y que hay una demanda de empleo tremenda. Que es el de socorrista de piscinas, el poder hacer el certificado de socorrista en piscinas para cualquier persona además es el momento ahora para pensando en el verano, aunque parece que el verano ahora mismo está muy lejano, pues queda no tanto y es el momento de formarse. Ahora mismo es una dos formaciones de hecho vamos a hacer dos ediciones, una que empieza el 13 de febrero y otra el 17 de marzo. Son formaciones de 80 horas. Con dos módulos de 40 horas cada uno, uno un módulo de primeros auxilios y soporte vital básico y otro de socorrista acuático en piscina e instalaciones acuáticas. Y con esos dos módulos se tiene una formación de 80 horas de certificado de socorrista. Y la verdad es que es una garantía de trabajar seguro este verano para todo el que quiera.
Claro. Bueno, y que luego hay sitios, digamos, donde imparten esta formación, no gratuitos, y cuesta un dinerito. En fin,
Exactamente.
que se lo ahorran en certificados como en los que se van a ofrecer en estas 2 ediciones del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué requisitos se necesitan, sobre todo para este de socorrista?
Este socorrista, como somos Ayuntamiento de Madrid, pues están empadronados en el municipio de Madrid, están en posesión del título ESO o equivalente. Y para esto, pues también saber nadar, que es fundamental para poder ser socorrista.
Sí, mal asunto si no saben nadar y además tienen que saber nadar bastante bien porque si no en las 80 horas se les van a hacer un poco cuesta arriba, te lo
Exactamente.
digo. En fin, bueno, ¿y cómo se inscriben? Vamos,
Pues,
es un clásico también, pero por si hay nuevos oyentes hay que recordárselo.
pues estas formaciones ya están colgadas en nuestro portal salteempleo.madrid.es y pueden acceder directamente ahí y desde ahí inscribirse en salteempleo.madrid.es.
Perfecto. Pues Pepe Aniorte, muchas gracias como siempre. Y nada, hasta la próxima. Buen fin de semana.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Madrid trabaja en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos, que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Por ejemplo, si haces uno de preparación de pedidos e-commerce.
La formación la imparte la Cruz Roja en modalidad semipresencial y dentro del proyecto Puentes por la Igualdad en el Empleo Plus, una iniciativa financiada por Fondo Social Europeo Plus. El curso va dirigido a mujeres desempleadas de la Comunidad de Madrid, incluye prácticas con empresas y el certificado de manejo de carretillas y manipulación de alimentos. Comienza el 6 de febrero.
Hay otro contra la violencia en la adolescencia y juventud.
Va dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid inscritas en el SEP o en situación de ERTE. Lo imparte la Asociación de Mujeres para la Formación y Desarrollo y tiene una duración de 150 horas formativas. Comienza el 5 de febrero.
Hay un curso de operaciones de carga y descarga con pala cargadora.
Lo imparte la Fundación Laboral de la Construcción, tiene una duración de 60 horas presenciales y te habilita para poder realizar las operaciones de carga, descarga y acondicionamiento con pala cargadora con seguridad. Comienza el 12 de febrero y aún estás a tiempo de inscribirte.
Y hay un último de soporte y gestión telefónica.
El objetivo es que aprendas las diferentes técnicas de comunicación para la función comercial y de marketing. El programa lo imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, durará 60 horas y se desarrollará a través de la plataforma SkillsBuild de IBM. Comienza.
Te ha costado.
SkillsBuild de IBM comienza el 24 de febrero y ya está abierto.
IBM.
Casi. Comienza el 24 de febrero, ya está abierto el plazo de inscripción.
Bueno, y si quieres inscribirte en cada uno de ellos o en alguno de ellos, página web de Madrid Trabaja y dentro de ella los cursos de formación de este 31 de enero. Y mucha atención porque si quieres dedicarte al desarrollo web y sobre todo si tienes un certificado de discapacidad del 33% o más, puedes participar en un bootcamp que ahora explicaremos qué es, que organiza la Fundación Randstad. Dirigido a esa formación específica y luego también, por supuesto, a este colectivo de personas. María Salsamendi es directora de innovación de Fundación Randstad. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, expliquemos primero qué es lo de Bootcamp, porque aquí hemos hablado mucho de ello, pero no tenemos que dar por sentado que todo el mundo lo conoce.
Bueno, el Bootcamp es una formación específica y especializada muy acotada en el tiempo. Es un curso
muy
de
intensiva,
formación,
podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, intensiva y especializado.
Y especializado en este caso en desarrollo web.
Eso es, en programación, concretamente en programación Java.
Que es perfecto. Que es una de las herramientas que se utilizan en el diseño web. ¿Y a quién va dirigido? Ya he explicado que deben tener certificado de discapacidad de 33% como mínimo, pero ¿qué otras características deben tener las personas que participen en esta acción?
Pues bueno, se valorarán conocimientos previos en programación, aunque el nivel de formación va a partir de la base y se puede apuntar cualquier persona que tenga interés y que le motive el mundo de la programación, que tenga ese interés por programar o que le gusten los juegos de lógica. O sea, que no tiene por qué tener la formación, sino que también la motivación.
O sea, que no tienen que saber programar, porque esto también da un poquito de miedo a veces, ¿no? Decir, bueno, como yo no tengo ni idea de programar, ¿cómo me voy a meter en este berenjenal, ¿no? Que no voy a saber.
No necesitan programar. Nosotros pasamos un test de competencias, pero de soft skills, de competencias blandas, que se valora el trabajo en equipo, la adaptación a los cambios, la tolerancia al estrés. Y luego también pasamos un cuestionario de programación, pero que si no lo sabes, lo que nos importa es que te motives por buscar las respuestas y que, bueno, intentes resolverlo de alguna manera, ¿no? Pero no hace falta que lo sepas hacer.
Y luego es una formación, porque también los bootcamp, además de ser intensivos, suelen ser formaciones muy prácticas, ¿no? Esto de que dicen en inglés, que ahora lo voy a traducir, de learning by doing, ¿no? Aprender haciendo.
Efectivamente, es una formación súper práctica en la que todo durante todo el curso, al principio son 3 meses, son 420 horas de programación, que son 6 horas al día, y empieza con contenido teórico, pero enseguida ya son todo ejercicios prácticos e incluso al final un ejercicio final ya muy parecido a lo que se pide en la empresa, un trabajo final que también es muy práctico.
Ya. Sí que es verdad que, aunque has comentado que no es necesario tener habilidades en programación, sí que vais, en el caso de que tengan alguna ingeniería o un grado superior y demás, pues lo tendrán un poco más fácil para participar, ¿no?
Hombre, claro, se valora también el hecho de tener esa formación, pues facilita mucho, ¿no? Porque uno ya parte de una base un poco más alta y sobre todo una capacidad para llegar al siguiente nivel, pues más rápida. Y por tanto, bueno, pues se valora para entrar, pero no es determinante.
No es determinante, perfecto. Y a partir de ahí, desde la Fundación, ¿les vais a ayudar también en la búsqueda de empleo o van a hacer prácticas en empresas a través vuestra para que puedan tener un entorno laboral?
Sí, justo. El programa incluye un periodo de prácticas de 3 meses al terminar el curso y que nosotros somos los encargados de buscar la empresa. Y bueno, ya pues intentaremos también que se integre en la empresa de una manera más estable y duradera.
Claro. Bueno, pues ya solamente, María, nos queda detallar a nuestros oyentes cómo se inscriben, cómo se interesan y si estamos en tiempo, no sé, ¿hay un plazo determinado para poderse inscribir?
Bueno, el curso está previsto que empiece el 17 de febrero, o sea que todavía tenemos 2 semanas para poder seguir entrevistando y haciendo las pruebas, así que estamos a tiempo, si alguien está interesado. Y bueno, desde la página web de Fundación Randstad se puede entrar, pero si no tenemos un correo que es fundacion.randstad@fundacionrandstad.es. Y si te parece voy a dejar también un teléfono, que igual es más fácil para el que no tenga un email. Que es,
también, María, te digo, por si alguien que nos está escuchando va conduciendo y no puede tomar nota o en este momento no tiene ni el móvil ni un papel para apuntar, que la noticia la vamos a publicar en la web de Madrid Trabaja y allí estarán todos estos datos, el correo que nos has facilitado y el número de teléfono que nos vas a facilitar. Así que adelante.
Vale. El teléfono es el 91-490-6288.
91-490-6288.
Sí, y ahí preguntáis por el bootcamp de desarrollador web y se os asignará un técnico correspondiente que se pondrá en contacto con vosotros.
Fenomenal. Pues María Salsamendi, un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Venga, gracias a ti, buena tarde.
Buena tarde, hasta luego. En fin, Laura, no estés tensa porque hoy no te tenemos una oferta de trabajo específica. Te vamos a mandar cerca, de todas formas, a trabajar. Pero esto es que estoy...
Como dirían...
Bueno, menos mal. Qué pena que la ironía en radio no se nota. Pero bueno, que estoy generando hype, como dicen Chema e Iria.
Muy bien.
Porque lo primero de todo, quiero saber, os voy a hacer un examen. ¿Habéis oído hablar del test del agua? Si lo habéis oído, no le rompáis.
Pues no lo sé, voy a decir que no sé porque no sé a qué se refiere.
Vale.
Puede ser que sí o no, depende de lo que sea.
¿Tú, Jonathan, qué?
A mí no me suena.
¿No te suena?
A mí no me suena tampoco. No.
¿Quién se lo cuenta, Chema o Iria? ¿Quién preferís contárselo?
Yo mismo. Básicamente consiste en poner a disposición del candidato una jarra o un vaso de agua para evaluar su comportamiento durante una entrevista de trabajo. Esto plantea varias cuestiones a los entrevistadores que indicarán pues, cómo se comportan los candidatos en un contexto profesional. ¿Aceptará o rechazará educadamente la oferta implícita? Y si acepta, ¿cuál será su actitud? ¿Beberá rápidamente, lentamente o de manera excesiva? Por ejemplo, un candidato que rechace sistemáticamente el agua podría ser percibido como desconfiado o incómodo, y un comportamiento demasiado impulsivo podría interpretarse como una falta de control o reflexión. Y este test del agua también permite al entrevistador examinar pues, cómo gestionan los posibles resbalones. Si caen, por ejemplo, gotas de agua sobre la mesa, pues se observará si el candidato toma la iniciativa de limpiarlas o no, y es un gesto que se percibiría como un indicador de responsabilidad y atención a los detalles.
Bueno, esto yo recuerdo que comentamos que Steve Jobs, me parece, que te ponía un café, ¿no? Para saber si luego, luego lo ibas a lavar o no ibas a lavar la taza o estas cosas, Jonathan.
Sí, pero esto dentro de poco va a ser el juego del calamar, porque me parece es tremendo, porque mismamente ya con el hecho de que una persona no tenga sed, no tienes por qué beber. O sea, puedes se agradece que te puedan ofrecer agua, pero que evalúen tu comportamiento de cómo... Como, bueno, a no ser que sea una persona que tire la jarra o no sé, no, la verdad que no veo.
Y luego puede ocurrir al revés. Imagínate que te citan un 15 de julio a las 4 de la tarde en la oficina y llegas con toda la calorina de esa fecha y te bebes un vaso del tirón. O sea, quiero decir que puede ser normal.
Claro. Incluso sí, sí. Los nervios también que te provoquen que no puedas salivar bien o no sé, son cosas que bueno, de allá que nos pueda evaluar personalmente por cómo lo gestionemos, me parece excesivo.
Excesivo, ¿no? A ti, Laura, ¿qué te parece?
Pues yo percibo aburrimiento, porque que no sé, es que no hay multitud de pruebas. Para lo que dice es que pueden pasarte un montón de cosas. Imagínate que estás nervioso, se te cae el vaso, eso te evalúa como profesional. Yo que me respeten toda la gente que se dedica a hacer estos tests, los psicólogos y todo, pero no lo veo.
No
creo
lo
que
ves, ¿no?
Hay que utilizar otras técnicas más eficaces.
Bueno, y empezábamos el programa hablando de la actriz de Alcobendas, candidata a los Oscar, que parece que tuvo algunas frases muy desafortunadas. Y también ha habido una oferta de empleo que no es que sea desafortunada, pero sí ha generado polémica y que publicó el Servicio Andaluz de Empleo, Iria.
Sí, el anuncio era para encontrar 14 oficiales de primera de albañilería en Cádiz y hasta aquí todo bien, pero la polémica la ha provocado uno de los requisitos. Para ser exacto, es que te pedían un nivel alto de marroquí. Dentro del debate que ha saltado en redes, algunos usuarios señalaban la ambigüedad del requisito lingüístico, apuntando a que realmente el término marroquí no hace referencia a un idioma en concreto. Otros usuarios se cuestionaban a si este tipo de exigencias son compatibles con la igualdad de oportunidades laborales, y también estaban quienes decían que quizás no existiría tanto debate si el idioma que hubieran exigido fuera el francés, el inglés o cualquier otro. Lo cierto es que tras todo lo que se ha montado, el propio Servicio Andaluz de Empleo ha rectificado la oferta y ahora el requisito lingüístico ha pasado a ser deseable. Eso es lo que ha pasado.
Vale. Bueno, de cualquier manera, es que el marroquí no es un idioma. En Marruecos se habla el árabe y el francés, con lo cual pues deberían pedir... sí que entiendo, y me imagino que Laura tú también, que la plantilla mayoritariamente será de Marruecos y entonces por eso piden el idioma, que tampoco tiene tanta trascendencia, ¿no? Quiero decir que puede ser hasta normal.
Claro, a ver, suena muy extraño, además que un servicio público redacte una oferta de este tipo. Entiendo que tiene su explicación y será por eso, pero se sobreentiende también que cuando una persona lleva aquí tiempo... aprende el idioma español. Entonces, bueno, pues no sabemos si es que quieren nacionalidad marroquí o gente que hable, no sé.
Bueno,
no,
es extraño. Yo creo que como es en Cádiz, que hay que ponerlo en situación, pues
claro.
Gente de Marruecos que cruza el charco, como se dice habitualmente, pues puede no tener a lo mejor el dominio de español deseado, ¿no? Digo yo, ¿eh? Yo,
sí, pues no. Hombre.
Es verdad que es un error poner marroquí, porque no hay un idioma en marroquí. Eso no existe.
Claro. Así que, pero árabe, bueno. Darilla, marroquí como tal, bueno, son dialectos, ¿no? Los que se hablan.
Eso es.
Pero bueno, es discriminatorio, o sea que es incorrecto.
Pues mira, te quedas sin destino laboral, nada más que por haber opinado.
Vaya.
El que te íbamos a ofrecer.
Bueno, el próximo viernes.
Eso, y encima no te vamos a decir nada porque lo reservamos para el próximo viernes. Un placer, Laura, bueno. Muchas gracias.
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Jonathan, bueno, a ti también te podemos proponer el destino, ¿eh? O sea que no es exclusivo de Laura.
Pero venga. Siempre tenéis favoritismo hacia Laura, lo tendréis en cuenta.
Bueno, ya sabes que no. Un abrazo a los dos, que nos marchamos.
Buen fin de semana.
El lunes estamos aquí. Adiós.